Hola, hola y bienvenidos una semana más a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y este podcast nos hace especial ilusión porque básicamente lo haremos entre amigos. Presento antes que nada y como siempre a quien me acompaña, Germán García. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola Uri, pues muy bien aquí, encantado ya de tener campeón este año.
Y luego vamos a presentar a una, yo me atrevería a llamarla amiga, espero que no se ofenda, que es Izaskun. ¿Qué tal, Izaskun Ruiz? ¿Cómo estás?
Muy bien, no me ofendo, incluso presumo de eso a ratos.
Bueno, muy bien. Inicialmente, este podcast invitamos a Izaskun para que ella es una de las privilegiadas por su condición de periodista en Dazón, que está en condiciones de viajar a las carreras, de cubrir las carreras in situ. Lo que pasa es que esta última carrera, por desgracia para ella y para todos nosotros, no pudo ser así. Entonces, bueno, la tuvo que cubrir a distancia. Supongo que un poco de frustración o mucho de frustración hubo ahí, ¿no?
Hombre, a ver, rabia da, porque es que desde los test de pretemporada, que esos sí que los pudimos compartir ahí mano
hombre,
a mano.
Ya es un clásico.
Claro, he tenido luego la suerte, como tú dices, de estar en cada circuito en este mundial tan atípico y justo, pues bueno, me he tenido que perder esta carrera en la que hemos tenido campeón del mundo de MotoGP. La he tenido que ver por la tele o por Dazón, y la verdad es que hacía 7 años me he dado cuenta que no veía las carreras de esta manera y bueno, también es otra forma de verlo y desde la distancia. La verdad que es, o sea, ha sido genial poder disfrutar, esto lo tengo que decir, del trabajo de todos mis compañeros en plan trabajo de equipo en Dazón, que eso siempre se agradece. Pero bueno, sí queda rabia no estar ahí. Es el momento, digamos, culmen de la temporada y bueno, pero súper contenta porque creo que es más que merecido el Mundial de Joan Mir.
Bueno, esperemos que de cara a la última carrera en Portimao ya puedes volver a pisar el pit lane y a deleitarnos
con esa... Ojalá.
Y a deleitarnos a nosotros y a los de Michelin con información veraz sobre gomas. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de lo que pasó en esta última carrera, que hay mucha tela que cortar. Tenemos, como decías tú y como decía Germán, tenemos nuevo campeón del mundo. Resulta que antes me mandaba Germán una cosa, que son las predicciones, que hubo, que se hicieron a principio de temporada con los pilotos, y la verdad es que Mir no salía en ninguna de ellas. Yo creo que esto podría ser el reflejo de lo alocado que ha sido este campeonato, ¿no? No sé cómo lo veis.
Bueno, sin duda, o sea, el ejemplo o la prueba de que ha sido un campeón inesperado, que nadie le vio venir. Porque de los 5 pilotos que hubo en la primera rueda de prensa de la temporada en Jerez, Marc Márquez, Maverick Viñales, Alex Rins, Fabio Quartararo, Paul Espargaró, Jack Miller y Valentino Rossi, les pidieron que dijeran su top 5 final de temporada y ninguno, ni uno solo, señaló a Joan Mir. No salía ninguna previsión, ni Joan Mir, ni Franco Morbidelli, que ahora mismo es el segundo del Mundial. El que más se acercó fue el propio Rins, que se puso el de campeón y puede acabar segundo o tercero, pero el único que se acercó un poquito. Los demás no lo vieron venir, nadie lo vio venir, parece ser.
Yo creo que era difícil verlo venir, al menos como campeón del mundo. Yo creo que sí que se podía ver venir que... O sea, que Mir, yo creo que para mí sí que estaba claro que este año podía dar un salto adelante. O sea, yo creo que él tenía entre ceja y ceja lo de que, vale, un podio en MotoGP lo tengo que conseguir sí o sí, la victoria, por supuesto, y quedar por delante de mi compañero de equipo. Yo creo que esas son las tres cosas que él tenía claro desde los test de pretemporada en Qatar y ya se sentía así, fuerte para conseguirlo, pero ni él mismo pensaba que podía ser campeón del mundo. Ahora, dicho esto, creo que Mir no ha sido campeón del mundo solo, o no ha sido campeón del mundo, mejor dicho, por todas las circunstancias que hemos vivido este año. O sea, ha sido campeón del mundo porque creo que ha sido no solo el más consistente, sino el más fuerte mentalmente. O sea, el único que ha sabido darle la vuelta cuando las cosas le han ido mal y el único que ha sabido gestionar las circunstancias que todos se han encontrado este año.
convendríamos que esa, al menos por mi parte, ¿no? Que esa fortaleza mental es lo que más ha llamado la atención, sobre todo en un chaval de 23 años, ¿no? Que además, desde mi punto de vista, no sé qué pensáis vosotros, que él tampoco ha escapado de la presión, no ha intentado, como hacen otros, ¿no? Tenemos bastantes ejemplos, sobre todo, bueno, tenemos bastantes ejemplos de pilotos que, digamos, dicen una cosa y luego sus actos reflejan lo contrario. En el caso de Joan, yo creo que lo bueno es que te lo crees, que no, que lo, su discurso te lo creías, o sea, lo vendía de una forma y la puesta en escena y tú te lo vendías. Y en ningún momento rehuyó el hecho de tener esa presión, simplemente lo afrontó de una forma que a mí me dejó flipado.
Yo entiendo, porque tú dices de fortaleza mental, que es una persona con la cabeza muy bien amueblada, porque yo he conocido pilotos con mucha fortaleza mental que realmente eran, o sea, no tenían la cabeza para nada bien amueblada. Y yo creo que Mir ha logrado fusionar esas dos cualidades, ser muy fuerte mentalmente y tener, bueno, tener realmente una inteligencia y una cabeza perfectamente amueblada. Y eso, sin duda, es para mí el signo que más ha marcado la temporada para mí, saber gestionar en cada momento y en cada situación todo lo que ha hecho.
Yo creo que nunca se ha escaqueado, es lo que decías, ¿no, Uri? O sea, nunca se ha escaqueado de la presión. O sea, de repente cuando él se ha encontrado liderando el Mundial, pues ha ejercido de líder del Mundial, aunque probablemente se lo ha encontrado antes de lo que él esperaba y quizá de una forma que no era la que él había buscado, pero se lo ha encontrado y ha dicho, pues soy el líder del Mundial, me lo creo y actúe en consecuencia, ¿no? Y esto lo ha hecho un piloto que lleva solo 5 años compitiendo en el Mundial y solo 2 años en la categoría de MotoGP, porque llegó un momento que cuando la presión yo creo que se apretó y se apretó para todos, para mí la diferencia fue que, por ejemplo, Quartararo, al menos en sus declaraciones, en ese momento dijo, no, es que la presión no es para mí, es para los pilotos de fábrica, porque yo solo llevo 2 años en la categoría reina, sí, los 2 mismos años que lleva, en este caso, Mir, ¿sabes? O sea, creo que en eso sí que eran diferentes los discursos.
Sí, yo creo que estoy 100% de acuerdo con vosotros. Es decir, cualquier otro de los que no tengan la cabeza tan en su sitio como Mir, probablemente, me pongo en lo que podría haber pasado, ¿no? En ese momento en el que se puso líder sin haber ganado una carrera, no hay que olvidarlo, que ese era otro factor de presión, otro hubiera dicho, bueno, pero no hubiera salido seguramente el discurso de, bueno, sí, pero esto no significa nada, hay que llegar a la última carrera como líder, esto, estar líder aquí es circunstancial, van a pasar muchas cosas, todo está muy abierto, etcétera, etcétera. Y él, de alguna forma, sin decirlo, lo dejaba entrever eso, porque era evidente, o sea, él no iba a ir en contra de eso, pero al mismo tiempo, él repetía aquello de, bueno, es que ahora las cosas se están poniendo cada vez más serias. La carrera que viene cada vez es más importante de la anterior. Y luego lo remató, que para mí es el ejemplo de la personalidad de este chaval, en Valencia, en la primera carrera en Valencia. Es decir, con esa victoria que no le hacía falta. No le hacía falta para nada. Pero la buscó y la consiguió también. Es una muestra, yo creo, del carácter de este tío, que no tiene ningún reparo en... Es el campeón y ha ejercido de campeón. Evidentemente, no hay que olvidar que el gran dominador del campeonato en los últimos años no ha estado, pero al fin y al cabo ha ganado el Mundial que había que ganar. O sea, es este el Mundial. Con lo cual, Mir, yo creo que en ese sentido ha hecho lo que tenía que hacer.
Yo creo que en el tema del merecimiento del título de Mir, es un debate zanjado, lo zanjó él ayer y está clarísimo, ya lo hizo Marc Márquez cuando se supo que iba a ser su lesión de larga duración, con lo cual yo creo que ahí no hay debate. Lo que sí que pienso es que la gran diferencia entre Mir y Quartararo, cuando Izaskun comentaba el tema de que Quartararo decía lo de la presión y tal, es que Mir ha tenido detrás un equipo que también ha sido muy fuerte mentalmente asumiendo la temporada que se les venía encima, que lo han sabido asimilar y que le han apoyado absolutamente, mientras que Fabio, que no voy a ser yo el que salga aquí a defenderle, era un piloto que en la tercera carrera era líder con 48 puntos de ventaja sobre Mir, que era el 11 o el 14, se encontró con un equipo absolutamente desvariando, sin saber si los motores llegarían a final de temporada, sin saber qué responder cuando les preguntaban por si tenían motores o no tenían motores, que uno tiraba para un lado y otro tiraba para otro. O sea, Quartararo no se ha encontrado con una fábrica detrás apoyándole toda la temporada, mientras
que... Es decir, se encontró con Yamaha, ¿no?
Exactamente.
Se encontró lo que es Yamaha.
Con lo que es Yamaha, con la realidad, y yo creo que ahí es cuando el chico este, claro, muy joven, vio que no, que estaba solo ante el peligro y que con eso tenía que lidiar hasta final de temporada.
Pero Yamaha es la misma fábrica que era su fábrica el año pasado, y Yamaha es la misma fábrica con la que ha ganado 3 carreras este año. O sea, yo entiendo, o sea, a ver... Para mí es obvio que algo pasa en Yamaha y creo que no están trabajando bien. Para eso, la mejor muestra es lo que ha pasado este año, la sanción que han recibido por, según ellos, una mala interpretación del reglamento. O sea, para mí que un equipo como Yamaha no sepa interpretar el reglamento ya en sí mismo es un problema, ¿no? Aparte que eso se ha traducido en algo que encima ha perjudicado doblemente a sus pilotos, ¿vale? Porque además les ha dejado mermados de motores para esta temporada. Lo único que digo es que luego hay una parte que me resisto a pensar que, o sea, me cuesta entender qué pasa exactamente o que todos los resultados estén condicionados o marcados por eso. Es decir, Quartararo solo ha estado en el podio las 3 carreras que ha ganado. Nunca más ha vuelto a estar en el podio. En las 5 últimas carreras solo ha sumado 17 puntos de 150, o sea, posibles. Eso tiene que tener también alguna otra explicación, creo yo, ¿eh? No puede ser solo... O sea, te quiero decir, habrá habido otros momentos, o sea, Márquez habrá ganado mundiales sin tener la mejor moto en la parrilla. O sea, yo de eso tampoco tengo dudas. O sea, hay momentos en los que también creo que el piloto luego tiene que marcar la diferencia. No sé hasta qué punto, quizá no para... Vale, puedo aceptar que los problemas sean tan consistentes como para no estar regularmente en el podio, pero quizá los días malos no puedes hacer un 18, no puedes hacer el 8, tienes que hacer el 4, el 5, ¿no? Creo yo.
100% de acuerdo. Lo que pasa es que no metamos, y desde mi punto de vista, yo creo que no se puede meter a Marc en esta ecuación porque le desbarajusta todo. O sea, él está en otros estándares, sus estándares son distintos. Es evidente que siempre había una frase, que no voy a decir el piloto al que nos referíamos cuando lo hacíamos hace tiempo, pero digamos, lo que sí que puedo decir es que ya no corre, que era aquella de, es que tal piloto o cual piloto nunca están por encima del problema. ¿Eh? Aparece un problema y el piloto nunca consigue, de alguna forma, sobreponerse a ese problema y minimizarlo. En el caso de Márquez es exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que pedirles a los demás que se pongan a esa altura no es sensato a día de hoy por la experiencia que tenemos. De cualquier forma, es evidente que algo pasa en Yamaha. Es evidente que algo pasa en Yamaha. No ahora, ¿eh? No ahora. Ahora lo que pasa es que estamos viendo que hay más pilotos que son capaces de ir rápido. Ya no solo es uno o dos, sino ahora ya tenemos a 4 o 3, porque Valentino creo que el domingo pasado no pasó un buen día. Y lo que se ve es que, desde mi punto de vista, es que hay demasiadas... uno que va para un lado, el otro que va para el otro. Hay demasiados elementos que son difíciles de cohesionar, no sé...
Pero solo una cosa, es que Morbidelli también es de Yamaha. Es que el año pasado, cuando digo
tres, me refiero a Morbidelli, a Quartararo y a Viñales, no digo sí, a Rossi. ¿Eh?
Vale, pero es que el año pasado cuando a Quartararo le iban bien las cosas y a Maverick y a Rossi no, Quartararo también era de Yamaha. O sea, que sí que es verdad que pasa algo en Yamaha, pero que creo que, o sea, desde que salió el máximo responsable de Yamaha en Austria... Esto fue hace 2 años, ¿verdad? Cuando se hizo el harakiri, sí. Ahí como se dice, ¿no? Los japoneses. Para sí. Él autoinculparse de todo y pedir públicamente perdón a los pilotos, desde entonces parece que todos los problemas de Yamaha estén en la moto. O sea, que sí que hay algún problema ahí, que no sé si es de funcionamiento del equipo, etc. Pero que eso querría decir que... O sea, ¿solo ganan los pilotos que tienen una moto buena? No, yo tampoco creo esto.
Bueno, es importante tener una moto buena. Yo me refería más a cuando él utiliza el argumento de que no es piloto de fábrica para decir que la presión no es para él. porque él dice, bueno, yo no estoy en la fábrica, a mí la fábrica no me apoya, la fábrica apoya a otra gente, hace caso a otra gente, va por el camino de otra gente y las piezas nuevas se las dan a otra gente. Entonces yo, cuando a mí me toque, ya intentaré salir adelante. Una presión que el año pasado no tenía porque no estaba obligado a nada. Este año, en el momento en que le han obligado o le han pedido que ganara el campeonato, porque además se lo han pedido desde su equipo expresamente que por favor ganara el campeonato, es cuando a él le ha venido la presión. Y aquí estoy de acuerdo contigo que evidentemente ha habido una diferencia muy grande entre el que ha sido campeón y el que ha sido favorito hasta la mitad de temporada, que no ha sabido gestionar ni ha sabido llevar adelante la temporada tan bien como el otro. Y ahí Fabio ha fallado bastante claramente.
Yo creo que más que sí, que estoy de acuerdo, pero que más que una cuestión de Yamaha, yo creo que en ese caso, cuando hablamos de la respuesta de Fabio, de decir, no, es que la presión la tienen que tener los pilotos de fábrica, fue más, yo creo que se fue por un cliché, el cliché típico de no, yo es que no soy piloto de fábrica. Simplemente lo que demostró, lo que puso en escena, ¿no?, es esa, de alguna forma, que no tiene la fuerza mental como para asumir el papel de que él, de alguna forma, debería ganar. Y con el contrato que firmó, con la moto que le dieron este año, evidentemente, o sea, yo si fuera Yamaha no estaría muy satisfecho con esa respuesta, ¿no? De decir, no, es que el cuando Yamaha además ya ha hecho su elección, o sea, ya ha dicho que el año que viene quiere a Quartararo y a Viñales. Le han dado la moto este año, la pata negra, con lo cual yo no estaría muy, muy contento. De todas formas, vamos a dejar el tema Yamaha, porque yo creo que hay Este fin de semana se merece que Suzuki se merece que hablemos de ellos, porque la gestión que han hecho este año ha sido tremenda, con dos pilotos muy, 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 muy competitivos, sin demasiada, por no decir ninguna fricción entre ellos, y de alguna forma, no sé si tenéis la misma sensación que yo, que lo han hecho fácil. No digo que haya sido fácil, sino que lo han hecho fácil, y eso en el deporte en general yo creo que es una de las cosas más complicadas que hay.
Yo recomendaría, si tenéis acceso, un reportaje de Dazón, precisamente, que sobre Suzuki, que realmente no es porque esté aquí Zaskun ni.
No estaba preparado esto, tío.
No estaba preparado.
Pero es que el reportaje mola mucho.
Realmente está muy bien y explica un poco la historia y cómo son. Y ves un poco cómo es la gente de Suzuki. Bueno, nosotros tenemos la suerte, de algunos más que otros, de conocerles por haber estado con ellos, por haber convivido con ellos, por estar mucho en su hospitality. Y realmente son gente muy normal, que afrontan las cosas con normalidad, con un día a día bastante, como decía Alex Rins, con cariño y con mucho
compañerismo. Es como el equipo friendly, ¿no? Es el equipo más de alguna forma, más simpático, que más, sí, más friendly de MotoGP, hablo, ¿eh? Hablo de MotoGP, porque no se ve tanta tensión como en otros sitios.
Que no le puede caer mal a nadie, ¿no? Y que al menos siempre te responden, siempre te dicen algo, porque hay equipos que se esconden, que hacen mil vericuetas. Bueno, el tema es que yo los veo muy normales y los veo que saben muy bien lo que hacen, porque estos tíos llevan solo 5 años en el Mundial. Después de que se fueran y volvieron, llevan 5 años. O sea que han hecho varios cambios de pilotos. Cometieron un error muy grave fichando al señor Iannone y haciéndole caso en el desarrollo del motor, que o sea, son dos tiros en el pie, uno en cada pie. Y pese a todo, han seguido adelante encomendándose a un piloto súper joven como fue Alex Rins en su momento, y luego fichando a John Mir con una vista extraordinaria. Tampoco había que ser Einstein, pero que júgatela, fichar a un piloto de 20 años que está corriendo en Moto2 su primera temporada. Y lo hicieron.
Para un equipo de fábrica, ¿eh? Que eso hay que,
para un equipo de fábrica.
Claro, porque otros tenían una opción preferencial y no la ejercieron por el hecho de no darle la moto de fábrica.
Exactamente. Y yo creo que ahí entra un factor en juego, que lo hemos hablado mucho, mucho con Uriol, y no sé si tú y Zaskun, si nos puedes aportar algo más de esto, que es que en Suzuki, todos los miembros de Suzuki confían unos en otros, cosa que en el resto de fábricas hay como bandos, como camarillas, y es más difícil que vayan todos a una. Va un poco cada uno por su lado, y no te hablo a nivel de mecánicos y de hospitales, sino a nivel de cúpula.
La verdad es que sí que desde, por lo menos desde, desde mi lado, con la relación que tienes, sí que transmiten que tienen esa parte, vamos a llamarla, de familia, ¿no? De mezcla de entre familia y profesionalidad, porque tampoco es que sean ahí una familia que van ahí a pasárselo bien a las carreras, porque lógicamente todos tienen resultados, quieren ni necesitan resultados. Sí que es verdad que yo creo que han podido también trabajar sin tener esa presión de que, o sea, nadie esperaba que ganaran un mundial Suzuki, ¿no? Por lo menos en este tiempo. No esperaban que ganara y resulta que este año seguramente se van a llevar la triple corona. Pero si se llevan la triple corona, tampoco creo que sea una casualidad. Es también porque viene de un trabajo bien hecho, ¿vale? Luego lo habrán sabido consolidar en las circunstancias que todos nos hemos encontrado este año, pero es que son ellos los que lo han hecho. Entonces, ganar una triple corona no se hace por casualidad. No se llega a final de temporada con tus dos pilotos ganando carreras o haciendo primero y segundo. O sea, eso es el fruto del trabajo bien hecho y sí que mezclado con esa otra parte, digamos, de como de alma, ¿no? O de filosofía, como más familiar, que sí que transmiten y que sí que sobre todo no es tan, o no ves en otros equipos, especialmente japoneses. O sea, creo que han encontrado también muy bien el equilibrio, ¿no? De esa mezcla entre lo japonés y lo europeo que les hace diferentes. O sea, Suzuki es un equipo diferente en el paddock, ¿no? Y a mí, como dice Uriol, pues eso, friendly. O sea, pero es un equipo que, o sea, pues eso, que mola. O sea, que es un equipo cercano y con el que te puedes sentir identificado. Por eso hace que esta victoria alegre, o sea, te alegra que haya ganado Suzuki, porque crees, ¿no? Tiene una parte también como de romanticismo que
emocional. Que,
exacto.
Sí, sí. Yo creo que juegan el componente emocional de una forma muy inteligente. Y además, y permitidme que al fin y al cabo diga en este sentido lo que opino, que es que yo creo que no podía haber mejor año que este para que ganaran, ¿no? Al margen de todos los aniversarios, o sea, 100 años de la fábrica, de la fundación, 60 años en carreras, 20 años del último título, en este caso de Kenny Roberts Jr. Pero es que además, si tenemos en cuenta lo que viene el año que viene, probablemente con, digamos, la congelación de los motores al margen de KTM, etcétera, etcétera, es que probablemente no hay mejor año que este, ¿no? Porque os acordaréis que en 2007 ganó Ducati cuando hubo el cambio en la reglamentación que pilló a las demás fábricas en bragas, pero es que el año que viene, digamos, que hay una continuidad, o sea que al margen de todas las incertidumbres que hay alrededor, pues cómo estará Mark, etcétera, etcétera, pero que bueno, que es un muy buen año porque a lo mejor pueden alargar, no sé si ganar o no ganar, pero su competitividad la pueden alargar el año que viene. No hay indicios de que no lo puedan hacer.
Yo creo que viendo cómo actúa Joan Mir y cómo ha afrontado esta temporada, el hecho de haber sido campeón del mundo, yo creo que a él le va a dar un componente de personalidad y como piloto que le va a dar un salto adelante. Y el año que viene creo que va a ser un piloto muy difícil de ganar, o sea, de ganar con asiduidad. En fútbol decían, cuando vino Terry Venables a Barcelona, que la media
para
ganar la liga era ganar en casa y empatar fuera, ¿no? Y Marc Márquez dijo que la media para ganar en MotoGP era ganar las carreras y cuando no podías ganar estar entre los tres o cuatro primeros, ¿no? Y esa es la regla que ha aplicado Joan Mir y la ha aplicado perfectamente desde la tercera carrera hasta la última, aunque la última haya quedado séptimo, pero ya estaba controlado el tema. O sea que al final él sabe muy bien cómo. Ahora ya ha sido campeón, ya sabe cómo ganar y sabe muy bien cómo tiene que hacerlo.
A mí siempre me ha parecido de las mejores definiciones que yo he oído de qué necesita un campeón de MotoGP, para mí es adaptación. O sea, yo creo que, por ejemplo, hasta ahora Marc Márquez era el piloto que más se adaptaba a las circunstancias que se encontraba, ¿vale? Que podía ser. Una moto que no me termina de convencer o no está donde tal, no importa, la pista que está como está, que de repente me encuentro que, no sé, que me caigo y que tengo que volver. Entonces, para mí, la adaptación es lo que marca la diferencia, o sea, el que es, o sea, mentalmente y técnicamente es capaz de adaptarse es el que ese marca las diferencias con respecto al resto. Y creo que Mir ha sido capaz de adaptarse esta temporada a todo lo que se ha encontrado en el camino. Y obviamente creo que eso va a ser algo que le va a seguir acompañando, por supuesto, el año que viene. Más todavía después de, además, haber ganado carreras y de haber sido campeón del mundo. O sea, yo creo que eso todavía le va a dar un extra, está claro.
Cambiemos de tema. ¿Os sorprendió sobre todo la reacción en esa última vuelta de Morbidelli? Que vimos una versión de Morbidelli que hasta ahora en MotoGP no habíamos visto.
Bueno, la reacción no me sorprendió porque es que no le quedaba otra. O sea, después de estar 26 vueltas delante, que vengan y te pasen, o vas a intentarlo al menos, o es que no tienes sangre, porque eso ya le pasó con Binder en la República Checa, creo que fue, o en la primera de Austria, y después de liderar toda la carrera, en el tramo final le pasaron, y esta vez yo creo que él estaba, lo tenía un poco pensado el tema, que si llegaba Miller, y sobre todo si llegaban a la última vuelta, ya había en 26 vueltas, había visto en qué sitios podía adelantar y en cuáles no, aunque fue totalmente automático. Cada vez que le pasó, se la devolvió, cada vez que le pasó, se la devolvió, con lo cual fue, yo creo que fue una respuesta de piloto de raza. Yo la carrera que hizo Morbidelli, que ha ganado ya 3 carreras este año, cuidado, 3, 7 Yamaha, 3 Morbidelli, creo que le sitúan ya, vamos, en el peldaño superior de los pilotos de MotoGP, porque además no perdamos de vista que cada año vas perdiendo a campeones que se van retirando. Se retiró Pedrosa, se retiró Lorenzo, se ha retirado ahora, o se ha ido de vacaciones, o lo que sea, Dovizioso, y claro, los que vienen apretando van cogiendo el sitio, y vamos, a mí me impresionó bastante la carrera de Morbidelli y la última vuelta, sobre todo de dónde venía, que venía del mismo circuito hacía 8 días, hacer una carrera que quedó el 16 fuera de los puntos, saliendo bastante delante. O sea que la reacción del equipo de hacerle la moto, de él entenderla y acabar la carrera como la acabó, fue impresionante.
La verdad es que a mí lo de Morbidelli tampoco me sorprendió, porque sí que puede ser, o sea, compro que Morbidelli aparenta que es un tío tan tranquilo que a veces se puede confundir con que no tiene sangre en las venas, ¿no? Lo que comúnmente se dice con que no tiene sangre en las venas, pero es que yo sí que creo que la tiene. Y es lo que tú has dicho, Germán, o sea, sí que creo que tiene esa, bueno, rabia de piloto, ¿no? De sacar lo que tengo que sacar cuando estoy ahí, no voy a dejar que nadie me quite una victoria que se había trabajado durante las 26 vueltas anteriores, y además, o sea, hizo un carrerón Morbidelli. O sea, las 3 victorias que ha tenido, esta, la única diferencia fue que además le puso el extra de que no se dejó robar la victoria en la última vuelta con un hueso duro de roer como es Miller, pero las anteriores, que llegó de principio a final, lideró todas las vueltas, fueron igual de difíciles, en el sentido de que el tío marcó todos los tiempos y mantuvo el ritmo de carrera vuelta a vuelta, y aquí lo volvió a hacer. O sea, cuando lo tiene claro, va a piñón y no lo abandona, y aquí además le puso como la rasmia, que decimos ahí en mi pueblo, para demostrar que yo además, eso, tengo galones de piloto, yo ya sé lo que es ganar y yo ya no soy uno más de la parrilla de MotoGP. Creo que Morbidelli este año ha demostrado cuál es su nivel, que quizá el año pasado también por, no sé, algo le faltaría, pero también por estar, digamos, más ensombrecido o más a la sombra de los triunfos que consiguió Quartararo, tampoco se había dejado ver mucho más.
No sé quién fue en Twitter, porque llega un momento ya que a según qué horas se me juntan las líneas, que lo definió, es verdad que seguramente exageró bastante, ¿no? Pero que definió la carrera de Morbidelli como hizo el 98% de las vueltas a lo Lorenzo y la última a lo Valentino. Y de alguna forma sí que yo creo que fue el reflejo, hablo de Valentino de hace unos años, y supongo que esta persona también. Entonces yo creo que es una buena forma, seguramente exagerándolo y llevándolo al extremo, ¿no? Pero es una buena forma de definir lo de la carrera de Morbidelli. Sigamos con...
Perdona,
con...
solo un apunte, ya que has dicho Morbidelli y Valentino, solo por apunte. O sea, hubo momentos en la carrera que Morbidelli le sacó 9 décimas por vuelta a Valentino, 8 décimas por vuelta a Quartararo y entre 3 y 4 décimas por vuelta a Maverick Viñales.
Sí, sí.
Es no. verdad que su moto no es exactamente
como,
igual.
Como apunte, pero no está mal.
Sigamos con Yamaha. Se anunció este fin de semana algo que ya en los últimos días parecía bastante cantado, ¿no? Que era que Cal Crutchlow iba a ser el piloto de pruebas, que de esta forma sustituye a Jorge Lorenzo. No sé qué os parece, no sé si os parece un buen negocio, no sé si bueno, no sé.
¿Pero va a estar con Galbusera o se trae algún amigo de ahí?
Para hacer
el equipo del test team. Bueno, claro, sobre todo será importante saber si Yamaha le pone una moto del año 2020, si es que les queda alguna. Y sobre todo será importante ver qué programa de test hacen. Porque,
a ver,
claro,
si le dicen que el año que viene no va a hacer
test y que se lo tome con calma, pues claro, y luego le ponen 7 test, va a ser un
es
poco
que,
complicado.
No, a ver, perdona, Izaskun, solo un inciso. No sé qué viene esta retranca, porque lo que hizo Yamaha simplemente fue apostar y darle a Lorenzo la moto que iba bien, que era de 2019.
Sí.
O sea, no entiendo.
Si me dais un minuto, y os explico lo que hizo Yamaha. Lo que hizo Yamaha fue que el año pasado, cuando Lorenzo se retiró, Rossi dijo en rueda de prensa, sería un gran fichaje, y lo fichó. Después había COVID y no había wheel cars y no había test, y dijo, Lorenzo, no entrenes que no habrá test este año. Y en una rueda de prensa, Rossi dijo, es una pena que tengamos un wheel car y no entrene. Y Yamaha le mandó a un test. Y en la última rueda de prensa, Rossi dijo, sería muy bueno fichar a un test rider que quiera entrenar y tal, Dovizioso. E intentaron fichar a Dovizioso. Y menos mal que no dijo que querían fichar a Messi, porque si no hubiera entrado Yamaha en el mercado de invierno intentando fichar a Messi para test rider del equipo Yamaha japonés con Galbusera. Y acabo aquí la explicación.
A ver, yo sobre el papel, al menos, yo no creo que Crutchlow sea mejor piloto probador que Lorenzo con Yamaha, además, especialmente con Yamaha, ¿vale? Pero bueno, que luego eso lo demostrará la realidad, porque a lo mejor puede aportar cosas que tal. Lo que pasa es que lo que no se puede comprar es la explicación de Yamaha de decir, no, es que lo que queríamos realmente era un piloto que fuera piloto de MotoGP y pasara a ser probador, ¿sabes? Que como que no hubiera un espacio, un agujero negro ahí en el medio, pero es que con Lorenzo tampoco hubo ese espacio ni en ese agujero negro, o sea, Lorenzo pasó de ser un piloto de MotoGP en activo a ser un piloto probador y efectivamente, o sea, luego no se hicieron los tests que en teoría se iban a hacer. Y vale, el COVID es verdad que ha tenido su repercusión y habrá influido, pero incluso para otra marca japonesa como Honda, que creo que también estuvieron bastante lentos en reaccionar con los tests, porque al final Aprilia, KTM, Suzuki, Ducati sí que hicieron más tests que ellos, ¿no? Cuando se plantaron en Misano, por ejemplo, para hacer esos tests, ahí ya se metió también Honda, aunque tardaran más en reaccionar, lo montaron para hacer esos tests y Honda no tiene una estructura de equipos de prueba en Europa. También básicamente la tiene en Japón. Como en cambio Yamaha, si algo presumió o quiso poner en valor esta temporada es esos cambios que se habían hecho de apostar por un equipo de pruebas con estructura europea y fuerte esta temporada. Lo anunciaron a bombo y platillo, hacen el superfichaje de Lorenzo, lo presentan, no nos olvidemos, en la rueda de prensa del principio de temporada, lo pusieron ahí sentado como si fuera un piloto oficial más de la marca, salía en absolutamente todas las fotos, es decir, has invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo en eso, porque crees que es algo que de lo que puedes beneficiarte, y luego no lo han utilizado. O sea, eso creo que también habla de que hay algo ahí que no funciona.
No lo han utilizado, Izaskun, porque a ellos les da igual. Ellos lo único que querían era contentar a la persona que estaba pidiendo un sitio de trabajo para su antiguo jefe de mecánicos para poder echarlo y fichar a otro y para contentar a la persona que estaba pidiendo a Lorenzo que fichara a Lorenzo de probador el día que se había retirado. Y al final, cuando tú no haces lo que tú crees, cuando tú no tienes un plan, sino que sigues los impulsos que te van dando tus empleados, por más buenos y más famosos que sean tus empleados, al final acabas totalmente desnortado, que es lo que le está pasando a Yamaha. Yamaha no tiene un plan. No tiene un plan como lo tiene Suzuki, como lo tiene KTM. KTM tiene un plan, tiene un planazo que como no vayamos con cuidado, nos van a despeinar, nos van a hacer la clencha en medio las próximas temporadas.
De momento KTM tampoco ha renovado a Pedrosa, todavía.
Ya, bueno, es posible que no lo renueven, quizá ya se crean que ya son campeones del mundo. Y sería otro error.
También os digo que creían que eran campeones del mundo en circuitos siempre y cuando hagan testantes, porque eso es un elemento yo creo que es importante, claro.
Pero es verdad lo que dices, Germán, te entiendo, lo de que parece que efectivamente que es una falta de un plan.
No tienen plan. Tienen una gente en Japón que hacen unas motos magníficas, porque yo tengo un scooter Yamaha y es magnífico, y lo mandan a Europa y ahí se pierde en el camino. Es como las fábricas textiles que te hacen un tejano en Bangladesh y ese tejano no sabes dónde va a acabar. Pues es lo mismo, no saben dónde van a acabar esas motos, ni en manos de quién, ni quién las va a tocar, ni quién le va a hacer la puesta a punto, ni nada de nada. Hay una desconexión absoluta.
Ha dicho esto, Germán, al acabar este podcast hablaré.
¿Te parece poco de la
cuestión comercial? Porque me gustaría que contactaras a Yamaha para que lo patrocinaran este podcast.
Yo siempre digo que las Yamaha son las mejores motos. Yo he tenido dos Yamaha y estoy encantado. Compren Yamaha.
Bueno, pues con este.
De todas formas, yo solo por rematar, me sigo resistiendo a pensar que, o sea, aunque haya algo que no funcione en Yamaha, o sea, me resisto a pensar que, por ejemplo, los que estaban llamados este año a pelear por el Mundial, ¿vale? Que eran para mí claramente Maverick Viñales. Luego, digamos, también Quartararo, pero por lo que vimos de la final de temporada, ¿no? Y por tener, como decíamos, una moto ya por primera vez de fábrica, pero sobre todo Dovizioso, por ejemplo, hayan sido solo, el no verles ahí haya sido solo por problemas con, o sea, no sé, internos o con problemas técnicos. Es difícil.
Es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo cuando tú dices que el factor piloto es, yo diría que en MotoGP, Es muy importante y este año hemos tenido pruebas evidentes de ello.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Compren Yamaha, compren Honda, compren Suzuki, compren Ducati, compren Aprilia, compren lo que quieran, pero compren motos. Y así nos despedimos. Nos ha hecho una vez más muchísima ilusión que Izaskun se una a nosotros. Y como hago en cada podcast, hago un nuevo atraco. Y te cito para más adelante. Espero que...
Si no, me iba a sentir ofendida. Mira lo que
no, te digo. No. Ya sabes que no.
Iba a pensar, jolín, tan mal lo he hecho que no me vuelven
a... Sí, seguro. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos poder verte este fin de semana ya in situ, otra vez, desde el pit lane y haciendo tu trabajo de forma normal. Y nada, Germán, muchas gracias y nos reencontramos en unos días. Un abrazo a todos y gracias de nuevo, Izaskun.
Gracias a vosotros. Ojalá pueda estar en Portimao, pero que si no, a ver si disfrutamos, que nos quedan dos campeones del mundo, también en motos y motores. No, y sobre todo, enhorabuena a Joan Mir, de verdad, que se lo han merecido, y a todo el equipo Suzuki. Y mira, me alegro también mucho por nuestro amigo Alberto Gómez, por el director de comunicación de Suzuki, que es un crack profesionalmente, pero bueno, que es que además todos se merecen de verdad vivir un momento tan especial como este.
Pues muchas gracias, Izaskun, ha sido un placer y hasta muy pronto. Uri, gracias y buenas noches.
Buenas noches, que vaya bien, un abrazo.